Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el Hotel Gipro Valparaíso Palace and Spa, donde tenemos nueva sobremesa deportiva con un protagonista, como siempre, buscando compartir mesa, mantel y micrófono con los protagonistas de nuestro deporte. Ayer teníamos un programa pues muy también específico, interesante, concreto y que nos permitió conocer bastante mejor un proyecto deportivo ilusionante, incipiente, que ha arrancado en el mundo del baloncesto, como es el Palmer Basket, y ojalá que tenga mucha suerte este fin de semana, un fin de semana en el que también empezarán los playoffs de ascenso de la Liga Le Plata para volver, en el caso del Figueroa y Palma, a Le Poro, que es lo que esperamos, y quién sabe si llegar también a esa categoría los otros dos proyectos de Baleares. Tres equipos que tienen la misma aspiración, como son el Estia Menorca y el Clas Sant Antoni. Hay más noticias en este día en el que vamos a estar con un protagonista de lujo y que pasan también por el estado de Rafa Nadal, porque él era muy claro hace un par de semanas y nos lo decía. Nos sorprendía un poco porque se había dado por segura su presencia en el Master 1000 de Monte Carlo. De hecho, el torneo había anunciado su presencia, pero no fue así y, de hecho, el propio Rafa Nadal nos sorprendía al decir no, yo no he dicho que vaya a estar y de hecho casi seguro que no vaya a estar, quiero estar seguro. Bueno, pues no solo eso, sino que Ángel García, nuestro compañero, comentaba anoche que tampoco va a estar en el Godó de Barcelona y que su presencia en principio está prevista para el Mutua Madrid Open, así que veremos cómo va esa vuelta a la competición del tenista mallorquín, que no ha debido tener buenas sensaciones de esa lesión en el psoas ilíaco, de esa recuperación, porque él está haciendo pista y está haciendo entrenamiento de tierra batida desde hace bastante tiempo, pero no ha debido tener buenas sensaciones como para al final pues no volver hasta el torneo de Madrid. Bueno, que sea cuando sea, pero que se produzcan las mejores condiciones posibles para el objetivo que tiene en mente, que todos pensamos y sabemos cuál es, que es Roland Garros. Nosotros de momento tenemos otro objetivo, que es ver cómo llega el Mallorca a Balaídos, donde no gana desde 2007. Es muy importante repetir esto, ¿eh? Juanjo Dobla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
José
tardes.
José Sellés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí estamos con José Ponce a los mandos, con Peril Bausá en el montaje de la radio y con nuestro invitado en esta sobremesa deportiva, que es el capitán del Mallorca, don Antonio Raillo. Hola, Antonio, muy buenas. Que hacía tiempo que no te veíamos por aquí, ya estuviste aquí y encantados de que repitas experiencia con nosotros en esta sobremesa deportiva. ¿Cómo va la semana? Que nos tienes preocupado, que te han puesto como duda y tal, que no entrenas y no sé qué.
Nada, precaución. Al final, la verdad que el día de Valladolid me llevé un golpe.
Tuvieron que atender allí, ¿no? En Zorrilla.
No me atendieron. Es verdad que ¿no? Me tiré al suelo por un golpe, pero no llegaron a entrar a la asistencia, ¿no?
Ah, vale.
Yo te digo que por precaución más que nada, al final es verdad que para el lunes voy a llegar, supongo que no habrá ningún problema y si lo hay... Pues,
¿hoy has entrenado?
Hoy me lo tomo con tranquilidad.
O sea que estás entre algodones, como se suele decir.
Sí, la verdad que sí, ¿no? También es verdad que la carga de partido hace que muchas veces cualquier golpe se magnifique un poco más, ¿no?
Pero bueno, la suerte es que es semana larga, que tienes tiempo para...
Totalmente.
O sea, que el lunes estás en Balaídos.
Seguramente.
Y además marcando.
O si me pone el míster, en plan, al final hay que decir.
Y si estás marcando, porque se está haciendo esperar el segundo gol.
Sí, normalmente es verdad que siempre que meto el primero encadeno alguno más seguido, pero es verdad que este año se ha roto la dinámica esa.
Pero bueno, te buscan. Yo me he fijado que las acciones a balón parado, en los corners, evidentemente tú eres de los jugadores referencia por el juego aéreo, que puedes en un momento dado rematar, pero también en las acciones de falta, de elaboración, veo que te buscan mucho a la larga para que tú la cambies al otro palo, ¿no?
Sí, al final, ya te digo, soy un defensa que en verdad le gusta mucho estar en el área contraria, ¿no? No solo en acciones de balón parado, sino que muchas jugadas aparezco por ahí de forma aislada.
Bueno, pues aquí estamos en la sobremesa en Hotel Gipro Valparaíso, como siempre, muy bien atendidos. Por alguna extraña razón, nos siguen tratando de maravilla y no seremos nosotros quien pongamos ninguna pega. Y información de servicio, como siempre, porque para algunos de nuestros oyentes, la información más relevante de este programa es conocer el menú. Bien lo sabe Juanjo Dobla.
Sabes que es por ti, no es por la comida, Jordi.
Sí, sí. Has venido por nosotros, ¿no? No era por la...
Sí, sí.
No era
por la por ti.
No era por la ensalada de vieiras con rúcula, tomate seco y salsa de soja con aceite de sésamo.
Ni lo sabía.
Tampoco por el lomo de bacalao con patata trufada, cebolla tierna, pimiento de piquillo y salsa de azafrán. Suena bien, ¿eh, Rayo?
La
La verdad que sí, me tenía que haber invitado a venir a comer.
No, no, invitado estás, pero tenías tu pescadito vuelta y vuelta a la plancha ahí en la ciudad deportiva. ¿Qué has comido tú?
Te digo la verdad, he comido arroz con... como un poke, en plan arroz con mango.
Os cuidan, os cuidan también,
Sí, la verdad que sí, no tenemos ninguna pega en ese aspecto.
Pero no te han puesto un soufflé Alaska con cuantro, eso no te lo han puesto.
El postre no lo quitan directamente, ¿sabes?
Pues mira, este es el postre. Bueno, pues ya nos has comentado cómo estás y los compañeros cómo están, que también hemos visto bastantes tocadillos, Augustinson, Nastasic, Dani. ¿Cómo están los compañeros?
Bueno, es verdad que...
¿No es un poco de corresponsal?
No, también yo creo que a lo mejor incluso Dani y Nasta sí que creo que podrían llegar para este partido, no sé, como te digo yo, la precaución que tendrán o no tendrán, ¿no? Al final quedan todavía 10 partidos de liga, queda mucho y no hay que arriesgar en el aspecto de forzarlo ahora, sino que hay que mirar un poco a largo plazo, pero es verdad que ahora hay 3-4 jugadores que a lo mejor están tocados, que durante todo el año hemos tenido la suerte de que no hemos tenido prácticamente lesiones, ¿no? La verdad que casi un año tranquilo en ese aspecto.
Uh-huh. Tenemos la sanción de Costa, de Copete. Le podrían haber caído más a Copete, ¿eh? Porque le expulsan, se le fue un poquito la boca, tiró aquello. Aún salió bien lo de los dos partidos, ¿eh?
Bueno, también hay que ponerse en el lugar de, ¿no? Yo estaba al lado, una falta clarísima de Rubén García que no quiere ni disputar la pelota. Al final...
¿Tuviste falta previa al agarrón suyo?
Clarísimamente, ¿sí? ¿No? El reglamento te dice que en el fútbol una persona que no va a disputar la pelota y bloquea un contrario, porque al final se considera prácticamente como un bloqueo, que no va mirando ni el balón, es falta. Sí, son la regla del fútbol. ¿Que te la pite o no te la pite? Vale. Pero con el reglamento en mano es falta. Hoy en día,
ya, luego
a ver si lo aplica o no lo aplica.
Luego su agarrón es roja, es verdad que es roja. Eso, pero claro, si hay falta previa,
claro,
es otra cosa.
Estamos hablando de eso. Y yo creo que esa sensación de injusticia hace que muchas veces pues pierda los papeles, ¿no? Le ha pasado a él, me ha pasado a mí y seguramente le haya pasado a muchos compañeros. Lo único que yo le he dicho es que esto le va a servir para aprender el día de mañana.
¿Le has intentado calmar o qué? Porque tú, a lo mejor te ves reflejado en él.
No.
Sois de la tierra. Además, tú has sido también pues de mucho carácter, pero claro, con los años y la experiencia, vamos, tú te manejas mucho mejor en los partidos.
Claro, por eso se lo dije. Yo lo cogí al día siguiente, o pues, creo que fue al día siguiente que entrenábamos, le dije, mira, este es el peaje que tienes que pagar por estar en primera división. Digo, te va a pasar esta vez, ya no te pasará más. Es una experiencia que aprendes de ella. Digo, no te pasará más ni la jugada de la expulsión. Digo, y con eso te ahorras tirarle la espinillera a quien estuviera por ahí, ¿sabes?
Que no le dio de milagro. Oye, se está resistiendo la victoria en los últimos partidos, ¿eh? ¿Qué os está faltando para que llegues a... Creo que ahora son 6 partidos sin ganar.
No lo sé. Al final hay que darle valor también a cualquier punto que saquen, ¿no? Está claro que la categoría es muy igualada, sobre todo del... dirían los 10 últimos puestos, pero hay una estadística muy evidente. Sí, hay 10 equipos que han pasado por la zona de descenso. El Mallorca no ha pasado por esa zona todavía. Sí, y muy mal lo tendríamos que hacer para que pasáramos. Creo que hay que darle mucho valor a eso. Está claro que debemos de ganar, ¿no? Porque al final puntuar de punto a punto se ve corto, pero el día que puntúes de 3, todo lo que ha arrastrado de punto a punto ya se va a ver como mucho más grande. No sé qué pasa, al final es todo muy igualado, todo está muy definido por pequeños detalles y ahora mismo, pues igual que en la primera vuelta te caía un poco de cara, ahora te están cayendo un poco en contra, entonces creo que hay que pulir esos detallitos mínimos que muchas veces no dependen solo de los jugadores, sino de la fortuna, de algún inesperado y ya te digo, que haciendo eso pues conseguiremos la victoria.
Costó después del Mundial, lo de las 6 derrotas fuera de casa es increíble, ¿no? Y a pesar de ello, como tú dices, siempre habéis estado en situación cómoda por todo el balance de la primera vuelta y porque en casa habéis seguido más o menos sacando los partidos. Pero yo entiendo que a todos los equipos algo les habrá costado y a vosotros también, ¿no? Después de la pausa, de pronto como una mini pretemporada en mitad de la temporada, ¿no? Se
sí,
perdieron un poco sensaciones,
sí,
¿no?
Sí, bueno, era un poco diferente, ¿verdad? Que veníamos de una racha que era muy ganadora, ¿no? Creo que de los últimos 4 partidos ganaste 3 y empataste 1 contra el Español antes del parón del Mundial. Al final yo no lo miro a corto plazo, porque la gente se queda con lo reciente antes del Mundial, ¿no? Yo lo miro a largo plazo y la estadística te dice que antes del Mundial fueron 19 puntos, después del Mundial 15. Tan mal no estarás cuando solo hay 4 puntos de diferencia. Hay que mirarlo en ese aspecto, no solo antes del Mundial, que sí, que el equipo estaba muy bien, que también jugaba, pero también te enfrentaba a lo mejor contra equipos de arriba que estaban pensando más en el Mundial que en la Liga. Entonces, son muchos detalles los que hacen que un resultado sea positivo o negativo.
Sí, sí. Y, pero algo también, creo que es verdad que algo sí que se ha notado. No en el Mallorca, en todos los equipos. Ha habido equipos que lo han reconocido, que les ha costado coger el ritmo competitivo. Pero bueno, es lo que hay y ha sido para todos, y entonces son las mismas condiciones para todos los equipos, ¿no? El otro día en Valladolid parecía que sí lo sacabais, pero os ponéis por delante, pero bueno, no, al final ellos también saben reaccionar, ¿no?
Sí, bueno, yo tengo la sensación que es verdad que la primera parte te vas perdiendo 1-0, cuando la sensación era que estaba más cerca el 0-1 que el 1-0, ¿no?
¿Habéis animado a Mato o qué?
Pobrecillo. Es nuestro compañero.
Es que fueron muchas.
Claro, pero también hay que tenerla, Al final, que está ahí el que la falla. También se genera ocasiones solo prácticamente por esos desmarques que hace. Ya te digo, en plan, la sensación es que la primera parte nos vamos con... Bueno, diciendo hemos sido mejores que el Valladolid en ese aspecto.
Y os vais perdiendo el
descanso. Y nos vamos perdiendo. Salimos con la misma mentalidad y bueno, pues sí, haciendo lo mismo, porque así va a tener ocasiones y después solo hace falta meterlas. Las tenemos, las metemos, nos ponemos por delante, 1-2, y creo que el punto de inflexión está ahí. El no matar el partido cuando tienes dos ocasiones muy claras para poderlo hacer. Y al final, en primera división, si no lo matas, físicamente te vas cayendo. Cuando físicamente ya no está al 100% porque te vas cansando conforme pasan los minutos, la afición de ellos aprieta, el Valladolid se viene arriba y encima tiene la fortuna de meterte el 2-2 en una jugada aislada que al final prácticamente no había peligro, ¿no? Pues si tú la analizas, prácticamente no tiene peligro al principio de la jugada. Y ahí te cambia el partido por completo. Ellos se tiran para arriba porque tienen la necesidad de ganar. Tú no dudas entre si el empate me va bien o hay que ir a por la victoria y a partir de ahí pues pasa lo que pasa.
Es que el segundo gol saca un centro imposible desde la izquierda, muy bueno por cierto, golpean en el segundo palo que ahí le ganan a Hachikadunis si no voy equivocado, luego la dejada casi sin querer de Larín para el que viene de cara y mete un golazo a Malá. Eso hay que decirlo, fueron todos golazos, tanto...
Sí, la verdad que sí, en plan...
Luego el de Monchu, sí.
Sí, no, al final el rival también juega, si está en primera división porque tienen jugadores de esta categoría, de que hacen también las cosas bien. Ya te digo, creo que es evitable, ¿no? En plan, todos los goles son evitables, todos los goles se pueden analizar y decir, oye, de esta manera se podría haber defendido mejor, pero también hay un rival que juega enfrente que también acierta.
Sí, sí, además que estaba muy muy necesitado y debutaba el entrenador, el público también estaba muy muy encima. Y luego llega el penalti, que no sé si cuando vosotros le estáis diciendo al árbitro que es una mano clarísima que evita un centro, ¿llegaste a dudar de que lo iba a pitar? Porque no, él no estaba convencido de que no, de que no era penalti.
No, yo llegué a dudarlo porque no pitó la mano. Yo creo que la mano, no sé si la vio o no la vio. Lo que sí pitó era como juego peligroso de Muriqi. Nosotros le decíamos juego peligroso, pero si hay el otro que se tira...
Era absurdo, sí.
Prácticamente al suelo, o sea, no es lo que pitaba el árbitro. Dice, no, juego peligroso, juego peligroso. Y bueno, yo creo, le decíamos todos, míralo en el VAR, que lo va a pitar.
Sí, claro. Sí, y cuando la vio ya no había dudas, sí. ¿No? En este caso, porque las manos ha sido algo muy controvertido, que ahora luego te preguntaré por todo el tema de si los jugadores entendéis muchas veces el criterio, que nadie sabe ya lo que es y lo que va a pitar. Y luego hay una jugada que también, creo, ahora no me acuerdo si la primera o la segunda parte, en un córner hay un agarrón sobre ti clarísimo, que tú te quedas así mirando, pero no lo has visto, pero no se pitan los agarrones, no se pitan las manos todas. Pero los agarrones, que deberían ser penalti, no se pitan.
Depende, al final el árbitro que está ahí en el campo, que lo mira... Ya te digo, que si quisiera pitar 10 penaltis por partido, los pitaba, porque hay muchos agarrones...
Pero hay veces que los agarrones son muy descarados.
Bueno, a veces se pitan, otras veces no se pitan. Creo que en este caso fue muy evidente, porque encima el balón iba a la zona a la que yo iba. Pero no sí. Depende de mí, ¿sabes? Sí, no, al final claro. Depende de un árbitro y él también se puede equivocar porque es una persona como cualquiera de nosotros.
Uh-huh. Oye, el que es un fenómeno es Muriqi,
Un buen tío.
Es que es verdad, además. Hay un momento también que se encaran cara con cara Mafeo con, creo que es Javi Sánchez, y va Muriqi y se lo lleva a Javi y le dice, tranquilo. Que igual tenía que haberle dejado que le expulsaran, pero no, el tío va y le calma... Y consigue calmarle. Claro, ves a un armario delante así y dice, cualquiera no se calma, ¿no? Pero es verdad, es muy buen talante. Y luego hay la acción del segundo gol vuestro, el gol de Morlanes, que cae Roque Mesa como atontado del balonazo, él, Muriqui, es el primero en darse cuenta y va a interesarse, ¿no? Sí, son detalles, ¿no?
Es muy buena persona, ¿verdad? Que ahí donde se ve tan grande, tan corpulento, que parece que tiene cara de asesino, ¿no? Por así decirlo. Sí.
Que en una calle te cambias de acera. Ah, sí.
Claro, es todo corazón. Todo corazón, es súper cercano, súper cariñoso. Cuida mucho de los compañeros, nunca pone una mala cara, nunca un mal gesto, ya te digo.
Yo el día que vino aquí le dije cuatro cositas.
Sí,
porque vino y dijo...
No te creo, no te creo.
Y dijo, no, a las 3:35 me tengo que ir. Y yo le dije, no, hasta las 4. Y me lo dijo por segunda vez y ya no hubo nada más que decir. es así, la verdad que sí, enorme. Bueno, José Selles, tienes ahí a Raillo.
Pues yo quería preguntarte, Antonio, si entre vosotros ya como hombres de fútbol, más allá de como jugadores... ¿Os sorprende ver al Valencia, por ejemplo, así como está? ¿O ver algunos cambios de entrenadores que se hacen? Por ejemplo, el entrenador del Elche, que apenas tiene experiencia en la Liga Española. Ahora han puesto el otro día contra el Valladolid, estrenó un entrenador que tampoco tiene experiencia para salvar al equipo de una situación complicada. Si estas cosas las comentáis, ¿os sorprende, más allá del tema del trabajo, si os sorprende como hombre de fútbol?
Sí, al final, dentro del vestuario, pues se habla... todo, ¿no? En plan, cosas de la liga en sí, de la liga, Champions, otros equipos, hablamos. Creo que en cosas tan personales como hoy se han cambiado este entrenador o han cambiado otro, yo creo que no nos metemos a valorarlo de alguna manera, de decir, oye, pues creo que le vendría mejor, le vendría peor. Yo creo que no entramos en ese aspecto. Pero de fútbol sí que se habla, ¿no? Se habla de todo, se habla de que a lo mejor el Valencia... que antes era un grande, ahora está peleando por lo que, ya te digo, por la igualdad que pelean los 10 equipos del 10 para abajo, ¿no? Porque al final es una igualdad tremenda, y igual que podía estar en esa situación el Valencia, podría estar el Mallorca, podría estar el Girona, podría estar el Getafe, que está más cerca. Ya te digo, es tanta la igualdad que hay, y que como te descuidas un poco, te metes ahí abajo.
Juanjo, ¿alguna cosita para reír, alguna curiosidad?
No, a mí lo que me gustaría saber es si en relación al año pasado, cuando tuviste esa lesión, si tuviste alguna duda de cuándo cogerías ese nivel que tienes tan alto hoy en día, porque la verdad es que, y no lo digo porque estés aquí, porque lo he hablado muchas veces, es de los jugadores que hace bueno al equipo, pero también hace bueno a los jugadores de al lado, porque sabes corregir, porque sabes rectificarlos, porque sabes decir las cosas. Entonces, también es una cosa que hemos hablado muchas veces, de cuando estabas lesionado, que tú ya lo hablamos también un día en un programa, que te llegaste a preocupar, de que no te recuperabas, de que no buscabas esa salida. Si pensabas que ibas a recuperar ese nivel tan alto que tienes hoy en día.
A ver, si te digo que sí, a lo mejor te mentiría, ¿no? Yo en ese momento solo pensaba en quedarme bien, ¿no? En poderme recuperar, en saber que era lo 100% lo que tenía, salir de ese dolor, ¿no? Que tenía. Ya te digo que también sabía, porque lo dijeron los médicos, que hasta el año o así no estaría al 100% bien, ¿no? Es decir, yo el año pasado acabé jugando la liga con muchos dolores, este año empecé un poco pues a eso con un poco de dolores, a veces me molestaba un poco más, pero yo te digo que a partir del Mundial, más o menos, que ya prácticamente se cumplió el año, como que sí, de vez en cuando te puede doler, ¿no? Con el cambio de tiempo o algo esporádico, pero es verdad que el dolor ha remitido, y cuando uno juega sin dolor, juega mucho más feliz y puede aspirar a hacer muchas más cosas.
Sí, lo que pasa es que es importante escucharte en este sentido, porque muchos jugadores también de fútbol base que tienen que jugar con dolores, que se lesionan y que saben que, pues bueno, que una lesión grave te puede recuperar y que puedes alcanzar incluso un mejor nivel, ¿no?, del que tenías antes de la lesión. A mí, sobre todo, me interesa porque yo también me retiré por una lesión grave y sé que psicológicamente esto afecta, y la verdad es que saber de un jugador que tuvo una lesión importante, que se recupera, que alcanzó un nivel como el tuyo, entiendo que los jugadores que estén escuchando ahora mismo el programa se animan de ver esa luz, ¿no?, que al final... Uno cuando tiene una lesión importante, pues siempre le pasa a los demonios por la cabeza, ¿no?
Sí, la verdad. Ya. Tú lo has dicho, en plan, la palabra correcta son los demonios, en plan, te entran muchas dudas. Ya te digo, yo, si le tengo que dar un consejo a esas personas que se lesionan, que de una lesión así grave que tiene que pasar por quirófano y tal, yo tengo la experiencia de que me refugié en el trabajo, es decir, yo solo quería trabajar, quería entrenar, entrenaba mañana y tarde, tenía día libre y quería entrenar, da igual, solo quería entrenar, porque era mi forma de evadirme de mi problema. Como la única manera que yo me veía más cerca de poder jugar era entrenando. Entonces yo prácticamente no descansaba, solo entrenaba, hacía doble sesiones de lunes casi hasta domingo. Había domingos que incluso hacía hasta doble sesiones, ya te digo.
O sea, que lo sufrías tú y la gente que tenías alrededor, ¿eh?
Claro, la gente que tenía alrededor, mi mujer, los hijos, tal. Yo solo entrenaba, así, ellos prácticamente no veían, porque entrenaba por la mañana y entrenaba por la tarde. Entonces yo solo quería recuperarme de alguna manera.
Pues en este punto lo dejamos un momentín, que vamos a la conexión para las noticias. Tenemos que actualizar noticias, estamos llegando a las 3:25 y por ahí vamos a seguir enseguida con Antonio Rayo.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Vine a la mitja marató i els 10 quilòmetres de Cala Ratjada. Dissabte, dia 15 d'abril, arriba la mitja marató més antiga de Mallorca. En nou recorregut i moltes sorpreses. Gaudeix d'un cap de setmana esportiu i de la magnífica oferta hotelera de la zona des de 65 euros. Inscripció i nit d'hotel inclòs. Inscripcions a mediamaratocalaratjada.com. Patrocinen Ajuntament de Capdepera, Capdepera Activa i Serrano Hotels.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Con las dudas de Raillo, de Dani, de Nastasic, así está el Mallorca preparando el partido frente al Celta del lunes a las 9 de la noche. Hemos pasado de los domingos o sábados a las 2 de la tarde a las 9 de la noche. No sabemos qué preferirá Javier Aguirre, pero escuchándole las últimas semanas está claro que lo de los 9 partidos a las 2 de la tarde le tenía frito al técnico mexicano del Real Mallorca. Desde 2007 no gana el Mallorca en Balaídos. Enseguida continuamos desde el Hotel Valparaíso, hoy edición especial de Deportes COPE, como cada jueves, con un protagonista y que es el capitán del Mallorca, Antonio Rayo. Mientras tanto, en la segunda división, la Unión Deportiva Ibiza prepara la visita al Tenerife del domingo a las 6:30. Muy pocas opciones ya para el equipo ibicenco de salvación en la segunda división. Y hoy, entrenamiento de puertas abiertas, donde, a pesar de la malísima situación del equipo, pues ha habido buena sintonía entre aficionados y jugadores, con firma de los futbolistas ante los seguidores de la Unión Deportiva Ibiza. En el Atlético Baleares, el técnico Tato tendrá que improvisar un lateral izquierdo ante la ausencia, ya lo comentamos en su día, de Márvalo por tarjetas, y podría ser Carlos Julio, ya que los otros laterales izquierdos específicos están lesionados. En este caso, Forniés, recién renovado, o Jesús Álvaro, que ya fue dado de baja por baja médica en este caso. Y tenemos este fin de semana, este sábado, un acontecimiento que es histórico, porque esa puerta por la que han pasado habitualmente y pasan cada año miles de regatistas, miles de aficionados a la vela, socios del Rec Náutico de Vela, autoridades civiles y militares, gente del mundo empresarial, el primero de los españoles, como se suele decir, como es el rey, anteriormente Juan Carlos I, ahora Felipe VI, estamos hablando de la puerta del Rec Náutico de Palma, será escenario mañana de una manifestación que va a ser histórica, porque nunca como ahora han estado en peligro algunos clubes náuticos por la incertidumbre administrativa a la que les ha sometido la administración ante la posibilidad de que tengan que salir a concurso, y estamos hablando de poner en peligro regatistas, formación de vela, regatas importantes como la Copa del Rey de Vela. Estamos hablando de un proceso de gentrificación que ya hemos vivido en nuestras islas en situación de algunos barrios que hemos perdido, que han llegado propietarios de fuera, que han venido, no lo digo por vecinos, que evidentemente esto es un lugar en el que todo el mundo es bien recibido, sino hablamos de perder la personalidad, de perder nuestra identidad, de que empresas de fuera y bueno, pues multinacionales vengan aquí y se coman algunas de nuestras entidades emblemáticas, como son, por ejemplo, clubes náuticos. Está en peligro el Náutico de Ibiza, el Decano, desde 1925, está en peligro el Club Náutico de Palma. Y la manifestación de mañana, o del mejor dicho del sábado, pretende eso, reunir a todo el mundo de la vela. Y este es, por ejemplo, el multicampeón olímpico de vela, el argentino Santiago Lange, que manda este mensaje.
Como olímpico y como padre, creo que hoy todos tenemos el desafío de educar a nuestras nuevas generaciones a que puedan disfrutar de la naturaleza y que no vivan a través de un teléfono o una tablet. ¿Cómo como sociedad estamos pensando en cerrar clubs que son los que enseñan valores, que enseñan a disfrutar del mar para un mallorquín? ¿Cómo podemos pensar en cerrarlos?
El mensaje contundente de Santiago Lange. Y en la tercera división ayer escuchábamos a Mario Ormaechea, dos jornadas apretadísimo por el puesto de ascenso, juegan contra el Manacor, la Peña Independent. ¿Y qué dicen en el Manacor, Luis Ángel?
Bueno, pues hemos hablado con Pep Barceló, su entrenador, y le queríamos preguntar precisamente cómo ve al rival de este próximo domingo, a la Peña Independent de Mario Ormachea.
Jo vaig començar des de fa hora veient la tercera, no? I els vaig veure el primer partit dins d'inconstància i ja se va veure una aposta molt ferma per un equip molt competitiu, molt sòlid, que concedeix molt poques coses i que en atac aprofita ses que ve, no?
Partidazo primero contra tercero este fin de semana. Y hay más noticias que enseguida vamos a continuar repasando, también en el mundo del baloncesto, porque empieza la fase de ascenso a la Leporo, o el partido, segundo partido de la Superliga de Voleibol de la Barca Menorca frente a Tenerife este sábado a las 7. Seguimos. Precisamente hablando de baloncesto, estuvo muy pendiente a comienzo de semana del draft de la NBA femenina, la mallorquina Juana Camilion, que ha estado en la Universidad de Iona y que ha vivido ese periplo universitario y que tenía posibilidades de salir en el draft, pero Luis Ángel, no fue posible.
No fue posible. Finalmente Washington, que era el equipo que parecía estar interesado en ella para ofrecerle un training camp, como se llama en Estados Unidos, en verano, finalmente no la escogió. Y así hablaba Juana Camilion de esa no elección del draft y de lo que le viene ahora en el futuro.
No, sí, a ver, yo muchas expectativas de estar entre las 36, pues muchas no tenía porque sabía que era algo muy complicado y tal, pero bueno, el feeling de a ver si salgo o no, pues estaba ahí, los nervios esos un poco estaban ahí, pero bueno, que no pasa nada porque aún sigo con posibilidades de ir al training camp, o sea, aún tengo posibilidades de que me llamen para el training camp y tal, así que ahora lo que queda es esperar, ver qué pasa, y si no pasa esto, tampoco, no, o sea, no pasa nada, porque mi idea también era volver a España, así que...
Volver a España y jugar en la Liga Femenina 1, es decir, la Liga Endesa, es su objetivo ahora mismo para esta joven base mallorquina, que se ha quedado fuera del draft, pero, bueno, incluso cabe la posibilidad de que la inviten a la concentración a entrenar con ellas, y si no, tampoco pasa nada, su intención es volver a España. Bueno, nosotros volvemos a la conversación con Antonio Raillo, hacemos un mandado que todavía no hemos visto al escaparate, Juanjo Dobla, porque hay que pagar todo esto, o sea, tú vienes aquí a todo lujo y esto hay que pagarlo.
Bueno, si hace falta poner dinero, me lo dices. ¿Eh? No, sabes que con eso no hay problema.
Vamos.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Hipercentro, hasta el 13 de abril, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como sepia sucia fresca, 12,75 euros kilo, manzana golden o gala, 1,25 euros kilo. Hipercentro, supermercas de Baleares.
El consorcio presenta su nueva gira, Toda una vida. Un concierto lleno de emociones. Más de 4 décadas desde Mocedades a El Consorcio. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio. Sábado 15 de abril en el Auditorium Palma de Mallorca. Venta de entradas en taquilla y moonworldticket.com.
Vuelve la Mostra de Cuines de Calvià con importantes novedades. Todos los viernes de abril podrás disfrutar de la mejor gastronomía que ofrecen los restaurantes del municipio. Y además, este año, también los sábados y domingos. Infórmate en visitcalvia.com. Ven y disfruta Calvia.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Carne, pollo, verduras, pescado, ¡a la parrilla! Una buena carne se merece una buena barbecue. Ven a Absolute Barbecue, la tienda de barbacoas y accesorios para tu cocina de exterior, jardín o terraza. Tenemos precios especiales de las mejores marcas internacionales. Napoleón, Ophir, Kamado Joe y Broil King. Visita Absolute Barbecue en Carrer de las Illes Balears 10, Polígono de Son Bugadellas, Santa Ponsa.
En Restaurantes Ecrán que seguimos abiertos. Ven a degustar nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de Bogavante. Además, para todos nuestros clientes y amigos, seguimos con 2 horas de aparcamiento gratis en el Parque Marqués de la Cenia. Reserven el 971-73-7447. Restaurantes Ecrán, Paseo Marítimo. Calidad y cantidad.
Las 3:34 minutos, mientras escuchamos los buenos consejos, estamos aquí discutiendo sobre postres, en fin, hablando de lo importante, que es de lo que se trata. Bueno, por cierto, que estábamos hablando, Antonio Rey y yo, del partido de otro día en Valladolid, ¿fue una sensación mía o es verdad que el campo estaba muy seco?
Creo que se secó, ¿no? La verdad que hacía mucho
por la hora, ¿no?
Y se secó, la verdad, se secó bastante.
Ya cansado de jugar a las dos, ¿no?
La verdad que...
Es la peor hora, ¿eh?
Mira lo que te digo, en Valladolid incluso el otro día se agradece, pero todavía me acuerdo el día del Girona aquí en casa o incluso...
Eso fue criminal.
Del Almería o el del Real Madrid allí en el Bernabéu, creo que...
Están jugando con la salud de los futbolistas, y ahora hablando en serio.
Bueno, hasta que un día pase algo y directamente pues se replanteen otra vez que esos horarios no están bien, ¿no? Ni para el jugador ni para el espectador.
Es que de hecho el día del Girona yo vi aficionados del Girona que tuvieron que ser atendidas por los médicos.
Es que me parece lógico que pase alguna desgracia algún día, en plan, sí, sí. Porque son altas temperaturas, que no es el hecho de estar 5 minutos y meterte en la sombra, sino que te tiras 90 minutos, tanto nosotros como los aficionados.
Y luego que no beneficia el espectáculo, porque es normal, los biorritmos son otros, o sea, al final el ritmo no va a ser el mismo que si se juega otra hora, el ritmo del juego no es el mismo.
No, claro que no, al final el cansancio también se nota, llega mucho antes, a partir de minutos 60 o 70 los equipos... como que está medio aturdido, ¿no? Porque esa calor y esa fatiga que se acumula tiene un peaje y ya te digo que no es bonito ni para uno ni para otro.
Por ejemplo, a Jaume Costa con la primera parte que hizo, tenía claro que lo iban a cambiar porque se metió... Cuando tú haces carreras de alta intensidad, una, dos, tres, cuatro, a esa hora, con esa solana y tal, la segunda parte se te acaba la bombona.
No, que es lo lógico, ya te digo. Jaume Costa o cualquier jugador...
Cualquiera, sí, pero es que él subió mucho, sí, sí.
Por eso te digo.
Sí, sí, bueno, pues nada, ya veremos. ¿Sabéis de quién es la culpa? ¿Le habéis dado un par de collejas o no? Culpa tuya, Canguilí.
Bueno, que lo vendan y ya está. Nah, es broma. En plan, al final son horarios que pone la liga. En plan, no es solo por Canguilí, creo que...
Cuidado que en el mercado invernal estuvo la cosa un poco tensa.
Para el año que viene le firmamos a otro, al Español, al Valencia o alguno de estos. Le firmamos un coreano nosotros y se lo ponemos a ellos.
Sí, sí. La verdad es que sí. Canguilí es un muy buen futbolista, ¿eh?
Muy buen jugador. La verdad que me parece...
¿Cómo es como compañero? Que no le conocemos mucho.
Es muy bueno, en plan, un poco niño todavía, porque al final es
muy
niño,
joven. Es muy joven.
Es muy niño que se encuentra... como digo yo, relacionado con el éxito, ¿no? Porque al final a lo mejor aquí no se da tanta repercusión, pero...
En Valencia había mucho bombo con él, ¿eh?
Y fuera de España mucho más, ¿sabes? Si vemos aficionados coreanos que están allí cada 2x3 en la ciudad deportiva, creo que lidiar con ese éxito siendo tan joven hace que esa persona sea un poco más hermética, ¿no? Que no se abra tanto a los demás, pero ya te digo que...
¿Se cierra mucho o no?
No, que se cierre, en plan, que al final pues se vuelve más distante, ¿no? En según qué aspecto. Tienes que hablar muchas veces con él, constantemente, para que no se salga un poco del guión, ¿no? Al final, ya te digo, es un tío espectacular, es un futbolista increíble y creo que le aporta mucho al Mallorca y creo que no se equivocó al venir aquí, ¿no? Porque al final...
Es ideal para él, para crecer como jugador.
A eso es a lo que me refiero. Creo que echando la vista atrás, un sitio que le podría venir espectacular y le ha venido muy bien.
Muriqui, el día que estuvo aquí, dijo que para él era el jugador de más talento de la plantilla, Canguilí, que tenía un gran futuro.
Bueno, yo es que soy un enamorado de Galarreta, así que... es verdad que Canguilí, por talento futuro, 100%, es el mejor, ¿no? Pero creo que a día de hoy este equipo sin Galarreta sufre mucho.
Pues me parece que dentro de poco...
Bueno, todavía no lo sabemos, ¿no?
Ya. Claro, no lo va a decir él ni lo vais a decir vosotros, pero bueno, lo damos por perdido. Es lo que es ley de vida. Unos van, otros vienen. Bueno. Lo que es anormal es estar, como hemos hablado alguna vez contigo, tanto tiempo y afortunadamente. Que, por cierto, hablemos de ti. Tú desde que llegaste... Cada año una categoría diferente, ¿no? Segunda vez.
El año pasado fue.
Pero la única vez que has repetido fue esta temporada.
Sí, totalmente.
Pues nada, a seguir ahí, a seguir primera.
Pero parece anecdótico, pero es que llevaba 3 años antes que me pasaba lo mismo, ¿sabes? Al final me he tirado prácticamente 10 años jugando en categorías diferentes, ¿no?
Y has jugado, y has demostrado que eres lo mismo jugador de primera que de segunda, que saber jugar en segunda vez, que no es fácil saber jugar en segunda
vez. Al final
es
ponerte la bota, el mono de trabajo y salir al campo a hacer lo que siempre haces, da igual la categoría, hacer lo que siempre ha hecho.
Pero es verdad que eres un caso atípico para bien, porque hoy en día jugadores en los equipos duran poco tiempo, o porque ellos tienen la posibilidad de cambiar y mejorar, o porque el club quiere sacar un beneficio, y tú llevas 7 años aquí.
Sí, bueno.
Familia mallorquina.
Circunstancias de la vida, al final, Jordi. Creo que ha coincidido todo, ¿no? En el momento que yo...
Ha habido varias veces que parecía que
claro,
salías.
En el momento que a lo mejor yo tenía una oferta económica y deportiva, a lo mejor que era el Mallorca, se te plantaba y te decía que no. Después, a los 2 o 3 meses, te ofrecía una renovación para que te quedaras más años. Y tú, por tus circunstancias personales, pues te quedabas. Al final, ya te digo que... ha sido como ir de la mano y ir creciendo, ¿no? Creo que en ese aspecto, pues, ni yo me puedo quejar con el Mallorca, ni el Mallorca me puede decir nada malo a mí, ¿no? Sino
todo lo contrario.
Lo que te digo, súper agradecido el uno con el otro, y si el día de mañana, por lo que sea, sale algo económico y deportivo que mejore lo que hay, que te digan, oye, vas a jugar a UEFA, vas a jugar a Champions, yo creo que el Mallorca a lo mejor no te pondría ninguna pega en el aspecto de dejarte ir, ¿no? Sabiendo que el día de mañana puedes tener las puertas abiertas.
Eso puede ocurrir. Yo, de hecho, en alguna ocasión he dicho, y no en broma, que no te veía lejos del nivel de la selección española. Mira lo que te digo. Y hay gente que piensa que lo digo por decir, porque juegas en el Mallorca. No. Es que viendo el nivel de centrales y de los que han ido, depende cómo quiera jugar un equipo, evidentemente. Depende de qué tipo de central busques. Pero vamos, por tus condiciones, yo no te he visto muy lejos del nivel de la selección española. Volviendo a las opciones que llegaron, es que Nottingham no sale el sol, llueve mucho. ¿Dónde ibas a ir a Nottingham?
No, la verdad que era algo diferente, ¿no? Probar un estilo distinto, un estilo de vida, un estilo de futbolístico, algo súper diferente, ¿verdad? Que siempre tengo la espinita esa de decir, oye, no irme allí, ¿no? Sino probar algo diferente, ¿no?
Es normal, o sea, es normal.
Algo diferente porque es verdad que creo que aquí ya he demostrado que estoy capacitado para jugar en primera división, y muchas veces como que te pones retos personales. Creo que la selección española, por mi edad o por lo que sea, es muy difícil, ¿no? Porque al final yo entiendo que va una planificación de largo plazo, ¿no? Ya puedes ser el mejor central de España, que es muy difícil en el aspecto de... ellos planifican a la Eurocopa o planifican Mundial. Si Raíllo de aquí a 3-4 años... a lo mejor no está dando el mismo nivel que está dando ahora. Pero sí te queda el reto personal de decir, oye, creo que me veo capacitado para jugar en primera división. Creo tengo que demostrarme mismo que a lo mejor puedo estar capacitado para jugar a UEFA o estar capacitado para jugar
un
Champions.
Escalón superior.
Claro,
el jugador,
claro,
tiene que exigirse y probarse,
claro,
no conformarse.
Claro,
eso está
yo
muy bien.
Yo soy muy, muy exigente en ese aspecto, y ese es lo único de... bueno, espinita que siempre se me queda. Si terminas los partidos, ganas, pierdes, termina la temporada, en plan, consigues tu objetivo... siempre te queda con si, oye, ¿estoy preparado para algo más o no? O sea, no es algo lógico y sensato que yo creo que como futbolista y ambicioso te lo tienes que plantear siempre.
Claro que sí, y ojalá crecer de la mano del club, que diera ese paso también adelante el Mallorca.
De todas formas, son 31 años, ¿no?
Sí.
Yo, sinceramente, además lo digo, para mí estás en el mejor club del mundo. Yo solo veo el escudo del Mallorca, pero sí que es verdad que con 31 años soy de la opinión de Jordi, perfectamente, y no te lo tienes que quitar de la cabeza. Yo te veo para la selección, y con 31 años, teniendo en cuenta hoy en día que los jugadores tienen una vida de 35, 36 a un alto nivel, no es nada descartable, ¿eh? Esa idea que tiene Jordi es muy compartida, y aunque sea echarme quizá un poco de piedra sobre mi tejado, yo soy de los que pienso, y muchas veces lo hemos hablado con gente del fútbol, que si no hubieses estado en el Mallorca, hubieses estado en otro equipo de según qué renombre, ya habrías estado en la selección española con el nivel que has demostrado en la primera división.
Pero mira, ahora por ejemplo le ha llegado la oportunidad a David García. ¿Quién se lo iba a decir hace un tiempo?
Sí, no, y yo creo que con el seleccionador que hay ahora no mira las edades, sino mira los rendimientos que se estén dando en ese momento. O sea que yo no veo nada descartable que el día de mañana te veamos aquí en el Estadio Mallorca con la camiseta española haciendo la presentación, ¿eh?
Bueno, pues ya te digo que Lo único que depende de mí es trabajar, en plan, lo otro...
Seguir haciéndolo bien,
depende
claro.
De un entrenador, lo de mí depende de trabajar, jugar y ser mejor cada día, ¿no? Así que yo me baso solo en eso.
Así como...
Que ojalá el seleccionador pensara como tú.
pues como de momento llevas la camiseta del Mallorca puesta y por mucho tiempo, y acabas el año que viene, ahora ya a estas alturas ya podemos decir que todo está arreglado, ¿no? ¿O no? ¿Cuándo podemos decirlo eso?
Bueno, pues no lo sé, en plan... Cuando se termine con el club todo.
Ya estará la cosa... Si vamos con esto un montón de tiempo. No me creo que no esté ya la cosa...
El sí o el no no me corresponde a mí. Creo que le corresponde al club, ¿no? En ese aspecto. Así que yo no diría nada.
Bueno, pues nada. Cuando haya que decirlo, pues lo diremos. Pero la cosa sería hasta 2000... Un par de años más, ¿no? Buenos.
Sí, o lo que haga falta.
Un par mallorquín es mucho, ¿eh?
O sea que... No, lo que haga falta, te digo, en plan... Creo que...
Estás en buena sintonía, tú y el club,
sí,
¿no?
Sí, y lo he dicho muchas veces. Si el objetivo, tanto mío como del club, lo que hemos hecho hasta ahora, crecer de la mano, y yo te digo, pelear por ser más ambiciosos cada día y mejorando.
Son las 4 menos cuarto. Yo que no es que tenga mucha información del club, pero cuando preguntas, depende del tono de la respuesta, ya te haces a la idea. Y cuando en su día preguntamos, Galarreta, ¿sabes? Raíllo, puede ser. Al final te entiendes así con... Bueno, seguimos, 4 menos cuarto.
Esa comunicación no verbal.
Exacto, 4 menos cuarto.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Torna la Fira d'Oví i Caprí de Calvià els dies 15 i 16 d'abril amb la tradicional mostra i concurs de mascles i ovelles de raça mallorquina, el campionat de cans pastor i el mercat artesanal i agroalimentari. A més, podreu gaudir de tallers, mostra gastronòmica, animació infantil, ballades populars i moltes activitats més al voltant del món de la pagesia. T'hi esperam. Més informació a calvià.com. Ajuntament de Calvià.
Cromia, primera empresa en Baleares con servicio integral en toda la envolvente del edificio. En nuestra línea de impermeabilización para cubiertas, terrazas o depósitos, ofrecemos el sistema puntero de poliurea proyectada en caliente con 10 años de garantía y hasta 25 años de vida útil de producto. En Cromia solo trabajamos con personal propio y homologado. Visítenos en cromia.com y pida presupuesto sin compromiso.
Salvemos el Real Club Náutico de Palma. 75 años de historia y experiencia avalan nuestro compromiso con la vela, el piragüismo y la cultura del mar. Somos la puerta de acceso a la bahía y uno de los principales activos sociales y deportivos de la ciudad de Palma. Acompáñanos en la marcha que realizaremos desde la sede de nuestro club hasta la Autoridad Portuaria de Baleares el sábado 15 de abril a las 11 horas en defensa del deporte y la náutica social.
Tu salud no entiende de esperas, por eso se merece el Hospital Parque Llevant. Con urgencias 24 horas, un amplio cuadro médico y las mejores instalaciones, convirtiéndolo así en el hospital privado de referencia. Pide tu cita al 971-822400. Hospital Parque Llevant. Deu anys al teu costat.
En Restaurantes Ecrán que seguimos abiertos. Ven a degustar nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de Bogavante. Además, para todos nuestros clientes y amigos, seguimos con 2 horas de aparcamiento gratis en el Parque Marqués de la Cenia. Reserven el 971-73-7447. Restaurantes Ecrán, Paseo Marítimo. Calidad y cantidad.
Hola, sí, es a ti. ¿Estás harto de lijar o de todo ese óxido? Descubre el chorro de arena con Seiko 9. Limpiamos y saneamos cualquier superficie mediante chorro de arena, hielo seco, tratamos madera, metales, piedra, fibra y otros materiales. Olvídate de lijar, de capar y de los óxidos. Seiko 9 rentabiliza al máximo tu tiempo y propone los mejores acabados para particulares y empresas. Te asombrará ver las fotos del antes y después en nuestra web seiko9.com, Facebook o Instagram.
Torna la Fira d'Oví i Caprí de Calvià els dies 15 i 16 d'abril amb la tradicional mostra i concurs de mascles i ovelles de raça mallorquina, el campionat de cans pastor i el mercat artesanal i agroalimentari. A més, podreu gaudir de tallers, mostra gastronòmica, animació infantil, ballades populars i moltes activitats més al voltant del món de la pagesia. T'hi esperam. Més informació a calvià.com. Ajuntament de Calvià.
3:48 de la tarde, aquí seguimos desde el Hotel Gipro Valparaíso Palace and Spa en esta sobremesa deportiva. Hoy compartiendo un buen ratico de radio con Antonio Raíllo, con el capitán del Mallorca. ¿Lo de ser capitán cambia algo? Quiero decir, algo sí que tiene que afectar, ¿no? Es decir, es una responsabilidad, ¿no? Llevar el brazalete.
Sí, en el sentido de que tiene que estar más pendiente, sobre todo del vestuario, momentos malos de algún compañero que vea que está más apagado, más triste, o alguno que tiene de euforia máxima, ¿sabes? ¿No? Creo que tú tienes que ser más neutral, ¿no? Creo que en ese aspecto yo he mejorado bastante, ¿no? Con respecto a otros años, que antes a lo mejor era más caliente, tenía más altibajos, ahora soy como más neutral. Y también es tu responsabilidad ayudar a ese tipo de compañeros que alcancen esa línea.
A veces hay que animar y a veces hay que bajar. Me ha gustado eso.
O sea, sí, claro, por supuesto. En plan,
a los compañeros.
Siempre tenía una frase con Manolo Reina que nos estábamos de reír. Porque me acuerdo un día en un partido, lo típico decíamos, si sacas pecho, ¿qué pasa? Pues te lo hunde. Pues,
le pasó la frase de Luis Aragonés.
Claro, le pasó un día lo mismo. El típico balón que es así, que quiere controlar, venía de 2-3 partidos buenos, que se reía, se les cagó, pum, para adentro. Y al final, si saca pecho...
Eso es el fútbol.
Y nos reíamos como diciendo, es que es una gran verdad. Al final nunca puedes mirar a nadie por encima del hombro, sino todo lo contrario. Siempre tiene que hacer la misma línea.
Pero fíjate, el fútbol y la vida.
Todo.
Es un fútbol, el fútbol como reflejo de la vida, cual. Como decía Luis Aragonés, cuando ganaba estoy contento sin presumir.
Siempre.
Y es un poco la definición. Oye, Antonio, se ha hablado mucho de que aburrís periodísticamente, hay opiniones para todos los gustos, aficionados de otros equipos, no sé qué. Al final, cada equipo tiene su estilo y defender forma parte del fútbol. A ver si va a parecer ahora que es que defender no forma parte del fútbol.
Bueno, defender no es fácil, ¿no? Creo que... Ya te digo, yo soy muy... No solo de hecho, sino al final las estadísticas están ahí para algo, ¿no? Somos de los equipos menos goleados de la categoría. Tampoco somos el más goleador. Entonces está claro que nuestra fortaleza al final es más defensiva que ofensiva y aprovechar nuestras oportunidades. Yo, si tuviera 500 millones como el Madrid o como el Barcelona, pues claro que le exigía al Mallorca jugar bonito, salir desde atrás, generar muchas ocasiones de gol. Pero la realidad es que el Mallorca está de los presupuestos más bajos. Entonces... hay que saber aprovechar nuestra alma en ese aspecto. Sabemos que somos fuertes defensivamente, somos sólidos, somos un equipo muy trabajador, muy solidario, y cuando aprovechamos los espacios del rival generamos ocasiones. Creo que ese es el guión de partido, te puede gustar más o menos, pero la verdad es que está dando éxito.
Es que además a mí me hace gracia porque algunos son unos cachondos. O sea, pretenden que la liga más desigual de Europa, de las ligas importantes, es la más desigual, porque no, lo acabas de decir tú, no es comparable lo que tienen de presupuesto los grandes o incluso los de la clase media alta con lo que tienen los más modestos. O sea, es donde hay más desequilibrio. No pasa en Inglaterra, no pasa en Alemania, no pasa creo que en Francia ni en Italia, pasa en la Liga Española, que tiene este sistema que desvirtúa mucho la competición. Entonces, claro, encima quieren que siendo un equipo con pocas armas, con un presupuesto muy bajo... con un nivel bastante inferior en cuanto al nivel de jugadores que pueden contratar, pero encima quieren, parece que les tienes que hacer el pasillo, que no defiendas, que no les obstaculices, que haya espectáculo, el espectáculo que ellos quieren, los aficionados de los grandes, ¿no? Con todo el respeto a todo el mundo, pero es que me hace gracia un poco eso. ¿Con qué puede trabajar un equipo que tiene armas mucho más humildes, ¿no? Pues tiene que defender bien. Y tú lo has dicho, no tenéis facilidad para hacer gol. Si encima sois un chollo defensivo, sois carne de cañón.
No, totalmente. Mira, incluso, ya que has dicho tú esto, lo de jugar abierto, o eso es lo que quieren los equipos grandes, tienen el mayor ejemplo los equipos de Champions, Hemos visto jornada entre semana de Champions League, has visto varios partidos, juegan de tú a tú, se desprotegen mucho, generan mucho espacio, al final hay muchos goles. El equipo que es inferior... Y a jugar en Champions League, juega en Primera División, juega en Primera de Francia, da igual, el equipo que es inferior individualmente o colectivamente al equipo contrario, tiene que ser inteligente. Al final el objetivo es ganar, no es jugar bonito, el objetivo es ganar.
Pero, por ejemplo, ¿qué hizo el Chelsea ayer? Y el Chelsea es un equipo millonario. ¿Qué hizo el Chelsea ayer? Pues defender
sí,
y defender.
Sí, pero incluso se defendía, pero se desprotegía muchas veces. En plan, tú tienes que saber... que tu objetivo es ganar, que no es otro. La gente tiene que hacer todo lo posible por conseguir ese objetivo. O sea, no, de la manera que sea, da igual.
Sí, sí.
Defendiéndonos 89 minutos, de atacando uno y metiendo un gol.
Mira cómo estabais cuando llegó Javier Aguirre, que habéis encajado un porrón de goles y que os ibais a segunda.
Sí, pero porque al final, lo te digo, jugaba muy bonito, jugaba muy alegre, pero al final, en la pelea a puntos, por así decirlo, en el toma y daca, pues el equipo de menos calidad siempre sale perdiendo. O el 80% de las veces pues sale perdiendo. Esa es la realidad.
Oye, ¿sabes que no voy a hablar No voy a hablar de los partidos contra el Madrid y tal, porque ya se ha hablado todo y de verdad que es muy cansino. Es muy cansino cuando cada vez que sale este asunto, tú porque no tienes muchas redes sociales, pero es que bombardean. Es un bombardeo, son tan pesados algunos, no digo aficionados del Madrid, que le tengo todo el respeto del mundo, a los de todos los equipos, pero cada vez que se habla de un equipo grande, se convierte en un bombardeo tan pesado en las redes sociales, pero... Hablando de una imagen tuya, ¿tú eres consciente que para muchos aficionados del Mallorca hay una imagen tuya que ya es icónica, que ya es legendaria?
Bueno, yo creo que me salió, ¿no? Porque quería entender que su equipo no es menos que el mío. Se siente muy orgulloso donde juega y yo me siento muy orgulloso donde juego. Así que creo que la gente que quiera sacar los pies del tiesto viendo otras cosas, se lo inventan por completo. Sí.
Y además que ha demostrado que es un grandísimo jugador. Ayer que se dedicó a jugar, y todo el mundo sabe de quién estamos hablando, ayer que se dedicó a jugar hizo un partidazo, es un espectáculo ese chico, pero claro, cuando se está pendiente del rival y bueno, ya hemos hablado mucho de todo esto. Juanjo,
sin decir el nombre además,
todo el mundo sabe de quién estamos hablando.
Sí, porque es verdad que el personaje se ha comido al jugador,
pero es un gran jugador. Si es que es un gran jugador, si se dedica a jugar.
Sí, es por cierto, de los jugadores que va a ser el top 3 de
sin duda.
Si no lo es ya.
Pero tú, fíjate ayer qué difícil era defenderle. Cómo se iba una y otra vez.
Lo que pasa es que Antonio ha dicho una cosa que es cierta. Estos equipos grandes, los partidos se abren a los 20-25 minutos. Había una cantidad de espacios. Cuando las transiciones defensa-ataque eran rapidísimas y te encuentras con un 2-2 o un 2-1 en nada. Y precisamente porque son grandes y se atreven a hacer una propuesta de juego muy arriesgada, teniendo en cuenta además lo que te está jugando, ¿no?
Ahora que he dicho lo de las redes sociales, que por cierto, hemos tenido en los últimos días casos de jugadores que han cerrado sus redes porque los han machacado. El Nico Williams tuvo que cerrar sus redes sociales. ¿Qué opinas tú de esto, Antonio?
Yo creo que hoy en día esconderte detrás de un pseudónimo en redes sociales y criticar a alguien resulta muy barato y muy fácil, ¿no? En plan... Creo que no todo vale, pedimos mucha empatía con los jugadores, que no se les pite, que no se les insulte, pero luego nos vamos a redes sociales y permitimos todo, ¿no? Entonces, creo que no está bien, sinceramente. A mí me da igual, en plan, que me insulte, que me digan, en plan, yo me miro al espejo y no me puedo engañar a mí mismo, sé cómo soy, sé cómo es mi forma de ser, después los demás que opinen lo que quieran. Creo que eso deberían ser las demás personas o futbolistas profesionales, pero también decirle a un chaval de 20 años que haga eso, cuesta mucho, ¿no? O que no entienda el porqué o que lo señalen a él como culpable de algo, es muy difícil, ya te digo. No te puede quitar la felicidad o tu forma de ser que una persona que vive a lo mejor, que sea 4.000 kilómetros de tu casa, 5.000, 10.000, lo que sea, detrás de una pantalla con un seudónimo sin saber cómo es su vida, de alegre o de triste, te quite el ánimo de seguir siendo como tú eres.
Hablando de cosas más agradables, ¿Aguirre es con vosotros como es públicamente? ¿Muchos chascarrillos? ¿Sí?
Totalmente. Totalmente, en plan...
¿Aprieta mucho?
Sí, claro, creo que sí. Sabe muy bien cada momento lo que tiene que hacer, ¿no? El momento que tiene que estar de risa el primero que se pone, el momento que tiene que estar serio el primero... que se pone serio y el momento que tiene que meter caña, bueno, mete caña, sinceramente.
Al jefe de prensa lo lleva frito, ¿eh? Le hace preguntas, le ponen compromisos en las ruedas de prensa.
A todo, en plan, yo creo que a todo en ese aspecto, ¿verdad? Que maneja muy bien los tiempos de todo, sinceramente, maneja muy bien el vestuario.
Hay una expresión que le gusta mucho, que he aprendido en España, que es rizar el rizo. José, ¿alguna cosa que nos vamos?
Iba a preguntarle por eso mismo, por el tema Aguirre. Al final, desde fuera, da la sensación esto, ¿no? Que sabe llevar el vestuario, que sabe el momento ideal para cada cosa, y al final eso imagino que os quita, en el buen sentido, presión, ¿no?
Bueno, la presión se la tiene que generar uno mismo, ¿no? En ese aspecto, no creo que te quite presión. Creo que te ayuda en muchos momentos. Creo que me parece un entrenador súper inteligente en el sentido... hablo del tema vestuario, ¿no? No el tema futbolístico. Sabe darle cariño al que está triste, sabe identificar muy bien las emociones, ¿no? Por así decirlo. Y creo que hoy en día en el fútbol profesional, un entrenador no va a enseñar a un jugador a dar un pase de aquí a allí o a hacer un desmarque. Creo que es mal el trato personal, ¿no? Con esos futbolistas para que se sientan identificados, para que el mensaje que hay que transmitir llegue de verdad y para que esos futbolistas rindan y mejoren, ¿no? El otro día precisamente voy a decir esto, hablaba con Leo Franco y decía, cuando eres jugador te piensas que el entrenador te quiere putear, cuando eres entrenador te das cuenta de que tú haces lo mejor para que el jugador mejore, porque su mejora me beneficia a mí. Entonces,
gran tipo Leo Franco, sí señor. Muy bien, Antonio, pues os vais a salvar, ¿no?
Hombre,
hay que salvar esto, ¿eh?
Muy malo tendríamos que hacer para no salvarnos.
El lunes de momento, ganando en Vigo, que hace tiempo que no se gana, ya arreglamos algo. Hay que repetir mucho que el Mallorca lleva mucho tiempo sin ganar en Balaídos y se le da muy mal. Hay que repetirlo, cada día. Bueno. Hazme caso, Juanjo. Muy bien, Antonio, yo me lo he pasado muy bien charlando contigo. Espero que tú también te lo hayas pasado bien. La próxima, ya sabes, el menú. Muriqui dijo que la próxima comía aquí. O sea que...
La próxima comemos, venga.
Antonio, muchas gracias, ¿eh?
A ti, Jordi.
Pues nada, aquí lo vamos a dejar con Luis Ángel Trives, José Ponce, Peyu Bausá y nuestros invitados, Juanjo Dobla. Juanjo, el lunes no hay comida, pero puedes repetirse.
Voy, espérame.
Vale. Ven a la tertulia, hombre. Gracias, José.
Gracias.
Nosotros nos marchamos. Hasta mañana.